Confesiones
sin tabú.
Hola, hola, ¿cómo están? Mira, nosotros estamos bien felizotas aquí en la tarde, aquí hay lluviecita, tenemos mezcalito, por ahí tienen cervecita del otro lado y estamos bien contentas porque vamos a hablar de un tema que un poco nos venían preguntando mucho en el Facebook y en el Instagram sobre el tema de fantasías sexuales. Entonces llegó el momento, así que no se pierdan este podcast, vamos a estar hablando de todas esas cosas que de pronto, híjole, ¿no? Soñamos o se nos antoja a alguien o de pronto decimos, ay, pues hoy es nuestra noche libre y merezco un disfrute distinto. De todas esas cosas vamos a estar hablando el día de hoy y pues, hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos, súper contenta, muy emocionada. Y sobre todo muy entusiasmada por el invitado que traemos esta tarde. Ya estamos ansiosas por escuchar a nuestro invitado y sobre todo pues que vaya fluyendo algunas experiencias tal vez de nosotros, puede ser. Y bueno, pues voy a presentar a nuestro invitado estrella. Estamos muy contentas de tenerlo aquí. Hola David, ¿cómo estás?
Hola, pues estoy también, así como decías ahorita, entusiasmado. ¿Sabes? El entusiasmo es para mí una emoción que también me indica como la dirección, como de si voy o no voy. Como que yo me pregunto así de, ¿vas o no vas, David? Y digo, la siguiente pregunta es, ¿estás o no entusiasmado? El entusiasmo tiene que ver para mí con el que me emocione y que esta emoción me haga sentir bien. Entonces, así estoy emocionado, estoy aquí con mi cerveza y pues listo para platicar de sexo porque me encanta hablar de sexo 24/7, porque no, sin modo.
Sí, sobre todo travesuras sexuales.
Me encanta eso de travesuras y mira, ya nos estamos acercando a, bueno, este episodio no sé cuándo se va a publicar, pero estamos acercándonos a Halloween y ahorita que dijiste travesuras, recordé como el de dulce o truco, ¿no?
Oh, sí. Y bueno, nos decías un poquito eso de estar dispuesto, ¿no? Y creo que para el tema de las fantasías, creo que un poco, muchas veces queremos, pero ¿qué hay ahí de pronto que nos detiene como para no querer atrevernos, ¿no? Y hay varias, ¿no? La semana pasada estoy investigando, bueno, voy, ¿de qué fantasías vamos a hablar? Y hay un chorro, una lista como extensa, y yo la iba leyendo, ¿no? Y decía, ay, esta sí la quiero hacer, esta también me gustaría. Pero la verdad, a mí en lo personal, hay unas cosas que digo, ay, no, o sea, sí las leo y digo, no, sí, sí me gustaría, pero hoy, ¿cómo me atrevo? O ¿cómo le digo a mi pareja, no? De pronto, ¿cómo hacer un trío? O ¿cómo le digo a mi pareja, oye, me gustaría, Mariana, pues vende productos, ¿no? Y de pronto le digo, ay, no, me gustaría el látigo, véndeme el látigo. ¿Cómo le digo a mi pareja, no, pues vamos a experimentar? Creo que por ahí quisiera empezar y de ahí pues ir como explorando las diferentes fantasías y que tú nos des tu punto de vista. ¿Cuál sería como el primer paso de pronto si deseas explorar algo más allá de lo normal?
Esta pregunta me parece muy bonita porque voy a empezar diciendo una sugerencia que va de lo que no deberíamos de hacer, según yo.
Okay, va.
Lo que no deberíamos hacer es quizá, digo, lo pongo también entre paréntesis, pues no solicitarlo en el acto sexual. No sabemos cómo la persona con la que estamos interactuando, cogiendo o teniendo relaciones sexuales, no sabemos cómo lo va a recibir. Y justo como no sabemos cómo lo va a recibir, quizá, por eso lo pongo entre gran paréntesis, como quizá este no deber ser, podría ser el no pedirlo estando en la cama. Voy a hablar de la cama como este espacio convencional, clásico, en el que tenemos relaciones sexuales, pero bien puede ser otro lugar, ¿no? Como de, quizá el mejor momento no es mientras estamos en la cama, porque o puede ser que sea o se convierta esta fantasía que estoy expresando en la cama en un acelerador del deseo, pero también puede ser que se convierta en un freno. Y esto, insisto, lo dejo en un gran paréntesis porque, bueno, pues también depende de los códigos de comunicación que tengamos con nuestra pareja o parejas sexuales. Esto lo digo también basándome en mi experiencia, ¿no? Como de repente es, oye, si te ahorco, y yo como de, pues me quiere matar, ¿no?
O sea que de plano a ti el ahorcado no te gusta.
Sí me gusta, pero la primera vez que lo escuché fue estando en la cama con toda esta con todo este fuego ahí entre nosotros y de repente como de, oye, te quiero ahorcar, fue como, wow, espérate tantito, no sé cómo recibir eso y lo que sí me pasó por la cabeza fue, ¿qué tal que me mata? ¿O qué tal que es un asesino serial? Ah,
Claro.
¿no? Entonces, digo, también es una cuestión como de ir tentando el terreno, de saber identificar o ir probando sobre qué, en cuál es el momento más adecuado para hablarlo. Aquí también es como para algunas personas esto no lo reciben bien porque dicen, bueno, es que también si se habla desde antes o si se acuerda desde antes, como que nos va a matar la llama, el deseo,
Claro.
la espontaneidad, ¿no? Por supuesto que eso también puede suceder, pero aquí yo es cuando apelo a recuperar nuestra lengua erótica. O sea, dice Diana J. Torres, que escribió dos libros preciosos, que uno se llama Porno Terrorismo y el otro se llama Pucha Potens, que habla sobre la vulva, la próstata femenina y sus fluidos. Dice que las personas estamos mutiladas de nuestra lengua sexual. Es que no lo hablamos, ¿no? O sea, como podemos hablar qué vamos a tomar hoy si mezcal o cerveza, pero no hablamos como de si me vas a ahorcar o no. Si quiero
Claro.
o no que me ahorques y con qué intensidad y qué pasaría si se te pasara la mano. Eso no lo hablamos, como que lo dejamos al destino, como bueno, pues que suceda, que fluya, que no, que la espontaneidad. Está lindo también eso. Sin embargo, está esta otra parte que quiero sumar de, bueno, si tenemos fantasías sexuales y acordamos una cogida, pues podríamos también acordar de qué manera podríamos cumplir esa fantasía de una forma en la que tanto tú como yo estemos cómodos y cómodas con eso, porque también eso es importante. Quiero aprovechar hacer un paréntesis que la fantasía es un pensamiento, es una idea que puede llegar de la nada o que podemos incluso crear de manera bastante consciente y que finalmente la fantasía es un proceso de cognición. Y esta cognición puede ser recibida de manera positiva, cognición positiva, o puede ser recibida de manera negativa. Cuando es recibida de manera positiva, la fantasía sexual suma a nuestra salud sexual. Por supuesto que suma y también tiene la utilidad la fantasía de alimentar nuestro deseo y de sostener el deseo. Y cuando es recibida de manera negativa, pues bueno, entramos también en un viajezote, ¿no? Yo una vez fantaseé que cogía con mi mamá. Y que además, sí,
Así
yo
mi
también.
cara, ¿no?
Así de.
Wow, sí, esa no la he tenido.
Y además era en la adolescencia y yo, o sea, era un sueño húmedo. Entonces yo eyaculé en el sueño. Bueno, real, pero también tuve sensación orgásmica en mi sueño. Y fue como, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esa, por supuesto, no fue una
El
cognición
shock.
positiva. Sí, sino fue una cognición negativa. Y fue como de, no pude ver a mi mamá en una semana, a la
Claro,
cara.
sí. Sin embargo, en el momento sí fue placentero, ¿no?
En el sueño, sí. Y, o sea, por eso es que son pensamientos, ideas que están ahí. Y yo siempre digo que en la fantasía todo está permitido, absolutamente todo. Coger con la mamá, coger con el primo, si vives en Monterrey.
Lo normal.
O cualquier cosa como súper rara, bizarra, porque la fantasía es para eso. En la
Bien.
fantasía todo está permitido. Ojo, si la fantasía la queremos llevar al terreno de lo real, ahí ya implica otro tipo de situaciones. Aplica la comunicación efectiva, implica un proceso de negociación, implica también un consentimiento y un ejercicio de este consentimiento. Entonces, por eso que en el terreno real es completamente distinto. A eso es que a lo que me refería de si quiero que me ahorque, pues quizá no es el mejor momento estando ya en la cama, ¿no? quizá, no lo sé, quizá no es el mejor momento porque implica negociar, saber cómo estás con eso, saber cómo yo me siento al platicártelo, porque también hay fantasías que nos pueden generar mucha culpa, mucho temor y sobre todo miedo al rechazo.
Ok, ¿y qué pasa cuando ya tomas la decisión y dices, no, es que yo esta fantasía sí la quiero llevar y la quiero llevar con mi pareja, pero cuando lo hablas, ya así como dices, fuera de la alcoba, digamos, ya los te sientas, lo platicas, y tu pareja te dice, ¿sabes qué? De plano, yo no le entro a eso que tú quieres hacer. Sin embargo, tú como persona, o sea, tienes esa necesidad de cumplir esa fantasía, lo quieres hacer, ¿cómo resolver esa parte? ¿Te quedas ahí como, oh, lo quiero hacer? Porque yo sí he escuchado mucho eso, ¿no? Es que todo se vale siempre y cuando el otro quiera, ¿no? Y es súper válido, pero entonces, ¿tú cómo te quedas, no? De pronto, si alguien quiere y el otro no quiere, a pesar de que haya un proceso de negociación, ¿cómo se resuelve eso?
Con otro.
¿Ah, sí? Uy, ya así acabamos.
De explicar, Mariana.
Sin complicaciones.
No lo había pensado. Ya está haciendo efecto el mezcal.
Sí. Y empiezo a fluir.
Es complejo, es complejo en el sentido, una, de que en términos generales no estamos como habituados a tener y a desarrollar una lengua sexual, una lengua erótica. Uno de los principios de la comunicación efectiva es ser totalmente honestos y honestas con nosotras mismas. ¿Qué es lo que queremos en términos del sexo? También ser lo más claros y claras posibles con las otras personas. Y con esta claridad significa como justamente poderle transmitir el mensaje que quiero transmitirle a la otra persona. Oye, quiero que me ahorques. ¿De qué manera hacerlo? Pues amable, útil, responsable para la relación. Y otra es enfocarnos en nuestra necesidad sexual. Para mí es importante que me ahorquen. Entonces, enfocarme en esa necesidad. Ojo también, sin dejar de velar por las necesidades sexuales de la otra persona. La otra persona tiene el total derecho de decir un no a mi deseo sexual o a mi fantasía. Tiene el total derecho de decir un no. Y más allá de que cada persona recibamos ese no como rechazo, como a lo mejor que no le estoy gustando tanto, no me quiere, me quiere dejar, etcétera, ese no de entrada es solamente una negativa, y esa negativa tiene totalmente que ver con la otra persona y mucho menos conmigo. La persona que me da el no, ese no también va en función de la escala de valores de esa persona. A lo mejor para esa persona decirme un insulto en el sexo o ahorcarme o nalguearme en el sexo quizá no va con la escala de valores. Entonces también es, cuando digo que es complejo, es porque es salir de la necesidad personal para también, sin dejar de mirar la necesidad personal, mirar también a los otros y a las otras. La asertividad es otro de los componentes de la comunicación efectiva, y la asertividad tiene que ver con mantenernos firmes en el reconocimiento de nuestro deseo sexual, sin violentar a las otras personas, sin culpabilizar a las otras personas, sin manipular a las otras personas, y también pues no ser como sumisos o sumisas con nuestro deseo. Mi deseo es ese, ¿no? Mantenernos firmes. Si lo que yo necesito en el sexo es esencial para mi bienestar, entonces es legítimo. El punto aquí es como negociar con esta otra psicología que además vive su erotismo de manera distinta a la mía. La negociación es un ganar-ganar. Si alguien pone por encima, o sea, alguien pone su deseo por encima del deseo de la otra persona, eso no es una negociación. Esa es una imposición. Entonces, el negociar es un ganar-ganar, y no necesariamente es, si yo te doy 5, tú me das 5, sino es como, bueno, resulta que me gusta que me ahorquen, pero ¿qué te parece si, no sé, en lugar de ahorcarme, pues me sujetas otra parte del cuerpo con la que te sientas más cómodo, cómoda, qué sé yo? También implica flexibilidad acerca de nuestro deseo. Ahora sí, aún con eso, es esencial para mi bienestar que me ahorquen, si no, no voy a poder coger.
Lo necesito, pues, ¿no?
Lo necesito.
Es mi fantasía de hace años y la quiero cumplir.
Si eso no vivo, Pues entonces.
Pues ahórcate tú sola.
Ahórcate tú sola.
Así.
Cómprate una manita, ¿no? Y te la pones. Ahora que si eso es esencial, pues bueno, habría que considerar entonces no negociar la práctica de que me ahorque, sino quizá negociar la posibilidad de que pueda yo interactuar con otra persona que sí esté dispuesta a ahorcarme. Suena muy sencillo, suena muy fácil, casi como lo que decías, que te buscas a otro. Literal es eso, pero le puse un poquito más de adornos, ¿verdad?
Porque, más de amor,
porque estaríamos hablando que específicamente para esa práctica, para esa fantasía, se es incompatible con la otra persona. Entonces, ahí también se cruzan otras situaciones como, bueno, ¿qué estaría entonces? Si para mí es importante que me ahorquen, si es una cuestión de vida o muerte que me ahorquen, que puede ser literal, pero también puede ser desde la fantasía, es como, bueno, pues quizá en el sexo no estamos siendo compatibles, y eso abriría el espacio probablemente para otro tipo de negociación. Porque si entonces yo no negocio de qué otra manera puedo satisfacer mi deseo, si es que la otra persona está dispuesta, y me voy a otro lugar a buscar a otra persona, pues entonces ahí ya, dependiendo de los acuerdos que cada quien tenga en su relación, pues esto también sería otra dimensión, ¿no? O sea, creo que es importante como plantear qué tan importante es para nosotros y nosotras ciertas prácticas sexuales. Yo veo a las prácticas sexuales como parte del universo de la experiencia erótica, en la que por supuesto está la fantasía, y que también tiene como la finalidad pues crear espacios seguros, espacios protegidos, con el placer en el centro, que eso también es importante, y no solamente mi placer, sino el placer de la otra persona. Y entrar en un círculo virtuoso de, si yo me ocupo de mi placer y me preocupo por el tuyo, y tú te ocupas del tuyo y te preocupas por el mío, pues entramos en un círculo virtuoso del placer. Ya lo hacemos, ¿saben? Como en mayor o menor medida estamos constantemente negociando en el sexo. A veces no somos tan conscientes de eso. Y cada quien irá definiendo también sus límites, ¿no? Como hay límites duros, límites blandos. Suena albur, pero no es albur.
Sí. Bueno, y es que también hay otra parte. Yo digo que depende mucho también de si tienes una pareja estable, si es una relación pasajera, o tal vez esas fantasías las puedas cumplir con una persona con la que tengas una relación así ocasional, ¿no? Todo depende también mucho de ti y de tu pareja, supongo. Como tú mencionas, no puedes mencionarle alguna fantasía a tu pareja si a lo mejor es tu esposo de hace 10 años y durante ese tiempo pues han tenido una sexualidad más o menos pues
tradicional
y sabes que su lenguaje sexual es pues sí, es modesto y de repente vengas, oye, quiero que me ahorques.
Pero a lo mejor no te está, a lo mejor, quién sabe, igual te da una sorpresa y dice, estuve esperando 10 años en que me propusieras algo, ¿no?
Y ahora yo quiero un trío, ¿no?
Pero yo quiero el trío.
Justamente por eso, yo, bueno, también soy terapeuta sexual, individual y de pareja, y generalmente, sobre todo en parejas, les propongo un ejercicio de actualización en pareja. O sea, así como estos teléfonos los vamos actualizando cada cierto tiempo, los teléfonos celulares, móviles, así como nos llega la notificación del software nuevo, ¿no? De nuestros aparatos, pues también habrá que actualizar nuestro software de pareja. Y esta actualización que yo les propongo a las parejas que acompaño en sexoterapia es con base a 3 preguntas. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me siento yo contigo? ¿Y cómo siento nuestra relación? En la que también, en el cómo siento nuestra relación, se incluye, por supuesto, la dimensión sexual y la dimensión erótica. ¿Cómo la estoy sintiendo en este momento? Literal, sé que algunos me dicen, ay, no, qué hueva, pero de verdad es que no es, si tengo una relación de 10 años, yo, David, no soy el mismo de hace 10 años. Mis fantasías sexuales no son las mismas de hace 10 años. Yo les compartí hace un momento que la primera vez que me ahorcaron dije, no, me van a matar. y ahora ya pido que me ahorquen.
Ya tengo aquí la cuerda, ¿no? Llega ya. Ya la tengo aquí preparada.
No se van si no me ahorcan.
¿No? Entonces, y reconociendo, por ejemplo, que la asfixia o esta práctica de la asfixia, pues también es una práctica que entra en el universo del BDSM, que es bondage, dominación, disciplina, sadismo, sumisión y masoquismo, que es una expresión comportamental de nuestra sexualidad, una manifestación más de nuestra sexualidad, y que es una práctica que implica un riesgo, y hay que saber eso, y hay que hablar de los riesgos también. El riesgo no es el daño en sí mismo, sino la proximidad que tenemos con el daño. Entonces, si vamos a tener ese, o vamos a querer cumplir ese tipo de fantasías, pues también habrá que crearnos un espacio, un contexto que reduzca riesgos y daños lo más posible. Entonces, estas tres preguntas de actualización nos ayudan, o me han ayudado en lo personal y también a mis consultantes como para poder decir, bueno, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir en el terreno del sexo? Y que es muy válido pedírselo a tu pareja de 10 años, como a tu ligue ocasional o incluso a un trabajador o trabajadora sexual. Porque justo lo que decías hace un momento, creo que corremos el riesgo de, ah, ok, a tu pareja de 10 años no le puedes pedir que te ahorque, pero sí a un ligue ocasional o a otra persona. Asumir eso, también creo que corremos el riesgo de cosificar a las otras personas que no son parte de nuestras relaciones estables. Tengo una amiga que es trabajadora sexual que dice, no, ni a las putas se les pide lo que sea. También las putas tenemos límites, también las putas ejercemos el consentimiento y también tenemos derechos laborales, ¿no? Entonces, esta frase de a mí no me lo pidas, búscalo afuera de la casa, eso tampoco aplica. Porque las personas, pues somos personas y también ejercitamos nuestro consentimiento y también tenemos deseos, anhelos, fantasías. Y creo que si lo hablamos, o en la medida en la que lo vamos hablando y charlando, de verdad que se pueden ir creando, al menos lo digo desde mi experiencia personal, creando espacios eróticos muchísimo más amables, con muchísimo más disfrute, seguros, protegidos y sobre todo placenteros. De verdad, no sé que los códigos de cada pareja o pareja sexual pueden ser diferentes, pero cuando sacamos esto, cuando yo digo, me gusta que me, cuando yo le digo a mi pareja de 10 años, me gusta que me ahorquen o me gustaría que me ahorcaran, esa fantasía ya no la puedo guardar en un cajón, ya lo saqué, ya lo escupí. O sea, ya no la puedo volver a meter a un cajón, ¿saben? Es como de, ya me está dando como cosquillita el que me ahorque. Digo, estamos hablando del ahorcamiento y asfixia como una posibilidad, pero esto puede ser infinito, ¿no? El mundo y el universo de las fantasías puede ser cualquier otra. Y si yo ya lo estoy pensando y ya lo escupí, ya sea dentro o fuera de la cama, ya no lo puedo guardar en un cajón. Entonces, mi invitación sería como crear un espacio seguro y protegido para poderlo charlar. Oye, fíjate que me gustaría esto. Y saben también informarnos acerca de, oye, pues quiero coger en la calle, en vía pública, ¿no? Pues también buscarla ahí el código penal de cada estado, de qué pasaría. ¿Qué pasa si la policía me agarra?
Es la primera
salimos
vez.
Salimos
y te llevan a la cárcel, ¿no?
Y salimos en el periódico y todo, ¿no?
Y ni siquiera te veniste, que es lo peor, ¿no? Por estar ahí de que me van a cachar y te cachó la policía.
Ay, qué triste historia.
No, pero qué interesante todo eso que mencionas de... Pues el test de pareja, eso se me hizo muy interesante porque muchas, muchas parejas, bueno, yo puse el ejemplo 10 años, ¿no? Pero puede haber parejas de 1 o 2 años, incluso recién casados, que su relación de novios a relación ya de vivir juntos o casados es muy distinta, ¿no? Creo que todos deberíamos de hacerlo en algún momento para mejorar nuestra relación, ¿no? Y también, como dices, también nosotros sacar nuestros deseos, nuestras fantasías, tal vez probar algo nuevo, no quedarnos en lo de siempre, como dices, el David de ahorita, de hace 10 años, no es el mismo que el de ahorita, ¿no? Tus deseos cambian.
Y David, todo eso. Ya así como en el plano personal, ¿qué fantasías tiene David que no ha cumplido?
¡Ay, ay, ay!
Y ahorita Mariana va a preguntar las que ya cumpliste.
Pues la fantasía, bueno, yo soy médico y sexólogo, entonces en las mañanas colaboro en una fundación y ahí pues atiendo interrupción legal del embarazo y también atiendo infecciones de transmisión sexual y coloco métodos anticonceptivos acá en Ciudad de México. Y la fantasía que tengo, así muy, muy, muy mamona, es como en el consultorio, como coger en el consultorio. Como de estar revisando a alguien, y coger ahí, así como jugar al doctor. Pero sin ser el doctor.
Ah, ok, es la consulta.
Empezando por la consulta y termina en otra cosa, ¿no?
A ver, le duele por aquí, dice.
Le está doliendo y le está gustando.
Me duele más por allá abajo,
dice. Sí, y aparte, o sea, yo creo que los consultorios médicos son espacios de mucha saturación sexual. O sea, como finalmente estamos en contacto con cuerpos, ¿no? Sensaciones, o sea, nos ocurren sensaciones y es como, sí, claro, o sea, como quiero aprovechar esa saturación sexual que luego existe en los espacios de consulta, ¿no? Me encantaría ir como en esta posición, o sea, como la cama con esta posición ginecológica, ya saben que tienen las pierneras para que tengas ahí las piernas. Entonces yo así como de, sí, por favor, déjame poner las piernas ahí.
Revísame lo que quieras, ¿no?
Sí, eso me encantaría. Pero todavía se me sigue generando como cierto conflicto. Que es lo que hablábamos, lo que les decía de las fantasías que pueden ser recibidas de manera positiva o negativa, como de si hay algo que me detiene todavía, o sea, como que sí me frena cierto temor de que sea en el espacio médico, temor a perder el trabajo, que
de
se
que
den
te
cuenta,
cachen, ¿no?
De que me cachen, ¿no? O sea, como de, incluso como una fantasía, otro tipo de fantasía, que es no necesariamente algo sexual, sino también una fantasía catastrófica de qué tal que, aunque se haya dado bajo consentimiento, el paciente salga y diga, el doctor me tocó, no sé, o sea, como
una demanda.
Sí, no, gracias. Entonces son como esos frenos. Existen frenos y aceleradores en el sexo, ¿no? Hay una doctora que se llama Emily Nagoski que habla del contexto sexual y de que en nuestros contextos sexuales tenemos frenos y aceleradores. Entonces, sí, el miedo a una demanda, el miedo a que me cache mi jefa, es un freno, por supuesto.
Por eso no lo has cumplido. Otra cosa, bueno, ¿tú has tenido alguna fantasía, bueno, que la hayas cumplido y que después te hayas sentido culpable? Algo que digas, tenía tantos deseos y tenía tanto tiempo buscándolo, cuando por fin lo cumpliste, después te dejó una sensación de culpa, de, no sé, de pena, no sé, alguna sensación así.
Pues fue como en la casa de mi abuela, en la cama de mi abuela.
¡Oh, madre! Ese tampoco lo he hecho. Como escúchame, abuela, yo no he hecho nada en tu cama.
Me quedé como de, ay, mi abuela testiga de Jehová, ya le ensucié la cama, que era sagrada.
Y ahí me ahorcaron, además. Pero por ese motivo, no por algo que hayas hecho al momento que te haya hecho sentir mal o a la otra persona.
No, más bien hay fantasías que me he frenado a hacer. Por ejemplo, hace algún tiempo me gustaba mucho el novio de un amigo, y de un amigo muy, muy cercano, o sea, mi hermano casi. Entonces me gustaba muchísimo su pareja, pero mucho. Y, o sea, como que yo me masturbaba pensando en él, incluso como yo buscaba como ciertos acercamientos físicos, como cuando nos quedábamos solos en algún espacio, ¿no? Que mi amigo, o sea, que estábamos en la sala y mi amigo iba a la cocina por algo, entonces como que, o sea, yo estaba así de generando muchísima tensión. Algo bien interesante que me sucedió con esa experiencia es que, y de lo que me di cuenta, es que cuando ellos se separaron, el novio, el ya exnovio de mi amigo dejó de ser atractivo para mí.
Claro, es como
O sea,
era
como
el
que,
prohibido, ¿no? Sí,
sí, claro,
fruta prohibida.
lo que alimentaba la fantasía y lo que alimentaba mi deseo era el hecho de que se tratara de la pareja de mi mejor amigo.
Los riesgos, ¿no?
Los
Si te
riesgos.
involucrabas con la pareja, perdías a tu amigo, pero también se te antojaba, ¿no?
Sí,
Sí, es todo.
y cuando se separaron fue como, ay, qué interesante que el deseo bajó mucho e incluso llegó a desaparecer en algún momento. Por eso es que creo que en términos de fantasía y en términos de deseo, porque el deseo es también una emoción, es un conjunto de emociones. Y como cualquier otra emoción, la podemos agenciar. Y agenciar significa decidir y accionar sobre esa emoción. Así como decidimos y accionamos sobre la tristeza, sobre la alegría, sobre la nostalgia, también lo podemos hacer con nuestro deseo. Por supuesto que yo pude haber sucumbido a ese deseo, sin embargo, decidí en ese caso en particular, porque hay otras, no, no crean que soy así de centrado siempre.
No es el único.
No soy el más, no quiero venderme como el más zen, ¿no? Y el más control, el más, el que tiene más controlados sus deseos, pero en ese deseo en particular, yo sabía que si lo satisfacía, el costo iba a ser muy alto. Satisfacer esa fantasía, el costo iba a ser muy alto. Y era algo que yo no estaba dispuesto a, pues, a responsabilizarme de eso, o sea, como de lo que iba a pasar, ¿no? Porque pude haber perdido una amistad, eso es cierto.
Claro, ya entra otra cosa, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo así como haciendo esta revisión de esta lista, fantasía que sería como, bueno, tener, en el caso de las personas que se consideran y se asumen heterosexuales, una de las fantasías que dicen, bueno, es tener sexo con alguien que, de mi mismo sexo, y que de pronto dices, bueno, es que ¿será que es una fantasía o será que realmente tengo ese deseo y mi orientación es otra,
Te
¿no?
empiezas a preguntar tu
Ajá,
identidad
así
sexual,
como
¿no?
que, ching, ¿por qué estoy pensando? ¿Por qué esa chica, o sea, yo soy mujer, ¿no? ¿Por qué esa chica se me antoja llevármela a la cama si yo, o sea, ¿cómo saber que es una fantasía o que ya por ahí quizás debieras de preguntarte qué es otra orientación, ¿no? Porque hay muchas fantasías de ese tipo, ¿no? Que ponen como en cierta duda, ¿no? A ti mismo, pues es tu orientación sexual. Y hay muchas situaciones también donde igual la fantasía ya deja de ser fantasía, se cumple y la gente queda así como, híjole, es que esto sí me reencantó, ¿no?
Te enganchas
¿Por qué
con
me está
eso.
reencantando? Hemos tenido algunas entrevistas donde dice, bueno, es que yo pensaba y era así como, bueno, lo voy a probar, pero pues me descubrí que de ahí soy, pues, ¿no? ¿Qué sucede con ese tipo de fantasías? ¿O cómo identificar? ¿Es mi fantasía? ¿La cumplí? Ok. Y cuando dices, no, pues es que esto sí me reencanta.
Me encanta esto. O sea, como en la fantasía, o sea, la fantasía alimenta nuestro deseo. O sea, como me gustaría volver como dos pasitos hacia atrás y decir que nuevamente que el deseo es un conjunto de emociones y de sentimientos. El deseo sexual puede ser espontáneo o puede ser de respuesta. El espontáneo es el que llega así de chingadazo, que como que, ya me estoy calentando y no sé por qué. Y el de respuesta es el que hay una serie de actos que están sucediendo que me están llevando a alimentar y hacer crecer ese deseo. Ese es el deseo de respuesta. En términos como sociales y de funciones de género, el deseo de respuesta está más asociado a quienes se viven como mujeres y el deseo espontáneo está más asociado a quienes nos vivimos como hombres. Por lo tanto, el deseo es también autosugestionado, construido socialmente. Nos han dicho, pareciera inocente, pero no lo es, nos han dicho qué tipos, o sea, no es como que alguien llega y te diga, oye, ¿no? Te tiene que gustar esto, sino más bien es una
Claro.
serie de bombardeos que son bastante inconscientes, como de qué cuerpos son los aceptables, qué cuerpos son los deseables. Que si yo me identifico como una persona heterosexual, me tienen entonces que gustar las mujeres, y no todas las mujeres, cierto tipo de mujeres. O viceversa, ¿no? O del otro lado, como si soy una persona homosexual, pues entonces me tienen que gustar los hombres y cierto tipo de hombres, ¿no? Lo que se me hace más interesante y rico de la fantasía es que la fantasía llega como a... La fantasía es disruptiva, o sea, la fantasía llega y es como cuando llega ese familiar que no quieres que llegue a la fiesta porque, o a la cena porque sabes que va a ser un cagadero.
Así como que, ah, ya llegó el tío tal, ¿no?
Ah, ya llega
Ay,
el tío. Feliz Navidad, tío.
sí.
Eso. La fantasía es ese tío caguengue que no quieres que llegue
No es
porque
cierto,
llega.
tío. Si me estás escuchando, no eres tú. Es otro.
Aquí viene exponiendo a la familia, ¿no? Cogí en la cama de la abuela y llega.
Abuelito.
Entonces la fantasía es este tío que no quieres que llegue, pero que llega y te recuerda que el deseo va más allá de lo que tú creías que era, ¿no? O sea, como que de repente, y esto sucede con el porno, a mí me pasa con el porno. Yo empiezo viendo pornos muy específicos de hombres con ciertos cuerpos que me gustan, y de repente termina ese video y luego ya sale un link, ¿no? Un link como de, ah, ya ves, ¿no? Y le picas y luego ya estoy viendo a Pikachu. Pikachu trans cogiendo con un Furby, o sea, como de, y descubro que eso me está excitando. Entonces, por eso es que el deseo es construido socialmente y la fantasía llega como a agitar ese deseo. Que eso no necesariamente significa que si tú te vives como heterosexual y te has relacionado y te prenden las personas, cuerpos que se viven como hombres y de repente te gusta una chica, pues es como, yo lo veo más como que ese es el recordatorio de que nuestro deseo sexual es un universo abierto a múltiples posibilidades. Y que aunque yo esté dentro de una cajita de homosexual, bisexual, heterosexual, finalmente esto llega a recordarme eso nada más, que el deseo es un universo muchísimo más complejo, que también tiene que ver con un contexto, con una situación. No necesariamente significa que me gustan todo, o sea, como siguiendo este ejemplo, como de si yo me vivo como una mujer heterosexual y de repente me empieza a atraer algunas mujeres en específico, o mi mejor amiga, o tal estrella de cine o de porno, pues me está gustando esa persona en un contexto muy específico. Eso no necesariamente significa que me gustan todas las mujeres o todas las personas que se llevan como hombres. Por eso es que Emily Nagoski nos dice de el contexto sexual importa. Y con contexto me refiero a qué hay alrededor. Pues se trata que es una mujer con ciertas características físicas, anatómicas, espirituales, si tú quieres,
Claro, claro, claro.
como que me están atrayendo, ¿no? Y que eso no necesariamente se va a traducir en que tu orientación sexual va a cambiar. Puede ser que sí, tampoco significa que no, pero no necesariamente tendría que cambiar tu orientación sexual, sino yo lo veo más como una oportunidad para expandir nuestro deseo y nuestro perímetro de atracción. O sea, creo que las personas en esencia somos así, como me encantaría, yo no estoy en ese lugar, ¿eh? Yo no soy ni pansexual, ni me gusta, o sea, pero digo, caray, estaría lindo en un pensamiento bastante utópico como que me gustara o que me atrayera a una persona por el solo hecho de ser como es esa persona, ¿no? Pero como también estoy como muy clavado en identidades y no, 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 eso no me puede gustar porque yo soy gay, entonces tienen que gustarme los hombres peludos, ¡ah! Entonces es como, ¿no?
Pero tú mismo lo estás diciendo, ¿no? O sea, en algún momento llega la idea, ay, ¿qué onda? Porque, o sea, tú mismo no lo estás diciendo. El universo de la parte sexual es tan amplio y tan rico, y es ahí de pronto donde la pregunta es, bueno, vamos, ok, nos atrevemos a explorarlo porque la vida es una. O tú mismo lo estás diciendo, o nos seguimos como encajonando en, bueno, es que esto es lo que me gusta, ¿no? ¿Tú qué sugerirías? Tú,
Que
David,
se atrevan.
¿nos atrevemos o no nos atrevemos? O ya.
Bueno, también todo empieza por curiosidad. Hay cuestiones que dices, esto, ¿cómo será que me ¿Qué sentiré haciendo eso?
Ajá, como dices exacto.
Tú, a lo mejor no es una, bueno, hablando sí, de nuestro mismo sexo, ¿no? A lo mejor no es una mujer en sí la que te atrae o la que te hace tener esos pensamientos lésbicos,
pues
¿no?
Pues otra.
Tal vez tuviste algún sueño o tal vez dices, ¿qué se sentirá, no sé, tener relaciones con una mujer? Siempre lo he hecho con un hombre, puede ser. O por curiosidad también estamos haciendo lo de un trío, ¿no? ¿Qué se sentirá o qué sensación, qué te dejará después de esa experiencia? No necesariamente de que tú te quieras, como que meter en esa cajita de que no, yo soy hetero, soy bi o soy homosexual.
O
¿no?
¿Qué va a pensar la gente de mí si de pronto?
También depende mucho de la mentalidad, de lo que estés pasando por ese momento, pienso yo.
O sea, mi sugerencia es hacer un registro de cuáles podrían ser incluso como nuestras pérdidas y nuestras ganancias. De si pruebo algo, porque no nada más soy yo y mis deseos, ¿no? Como bien decían hace un momento, como pues están las expectativas sociales, están mis expectativas personales. Por supuesto que esto de, pues lo que piensen los demás no importa, no sé, es complejo eso, ¿no? Como de, pues resulta que sí nos está importando lo que las personas digan, ¿no? Para algunas más, para algunas menos. Y también dependiendo del tipo de persona que va a emitir un juicio, ¿no? O sea, no es lo mismo que mi vecina diga algo de mí o de mi orientación sexual a que lo diga mi mamá, a que lo digan mis amistades más cercanas, ¿no? O sea, como también vamos dándole cierto valor a ciertas personas dependiendo de lo que esas personas nos representan. Entonces, yo lo veo más como de plantearnos, preguntarnos, actualizarnos, ¿no? A nivel personal, como de cuál es mi escala de valores. Estoy sintiendo esto, estoy pensando en esto, ¿y qué voy a hacer con eso que estoy pensando y con eso que estoy sintiendo? Y de verdad, pues acercarse a escuchar podcasts como este, creo que también en la medida en la que vamos obteniendo más información y hablando con otras personas que también han pasado por experiencias similares, por deseos similares, por temores similares, pues también nos hacen sentir parte de un todo y no que somos aislados o aisladas, ¿no? Ah, resulta que yo soy el único, porque si no, yo voy a pensar que soy el único al que le gusta que lo ahorquen, cuando en realidad si lo platico en entornos confiables o escucho, digo, a lo mejor alguien, por acá uno nunca sabe, ¿verdad? A lo mejor alguien está pensando en probar la asfixia y es... Y que le ahorquen, ¿verdad? Y de repente, pues, a lo mejor se anima al escucharnos hablar, al escuchar este episodio, qué sé yo. O sea, por eso es que a mí, cuando digo que me gusta hablar de sexo, no solamente hablar de penetración, ¿no? Es como de sexo y con todo lo que eso implica. La negociación, el consentimiento, la afectividad, sí, la penetración, no la penetración, todo eso es parte del sexo. Y creo que en la medida en la que lo vamos hablando, sigo insistiendo, pues vamos también atestiguando experiencias y vamos creándonos en conjunto espacios de seguridad, de confianza, con el menor riesgo posible. ¿Qué sugerencia les doy y nos doy? Pues preguntémonos desde nuestra propia escala de valores y qué estamos dispuestos y dispuestas a sumar o a restar en nuestra experiencia, ¿no? Como de... Quizá va a sumar autoconocimiento, quizá desde el hecho de que me esté planteando la posibilidad de hablar con mi pareja o mis parejas sexuales sobre una fantasía, eso ya es de entrada un sumar a mi autoconocimiento, porque entonces estaría reconociendo que hay otra área de mi sexualidad que quiero explorar. Eso ya es un ganar-ganar de entrada, aunque no necesariamente eso se traduzca a lo mejor de manera inmediata en que esa fantasía se va a cumplir. Ahora, no estamos obligados ni obligadas a cumplir todas nuestras fantasías.
China. Y aquí ya tengo mi lista.
¿Quieren cumplir como las 12, 15 que tiene aquí?
Estaba leyendo. Ay, eso es una interesante.
No lleva ni una, pero ya es su propósito.
Una. Año nuevo.
Es final de año. De año nuevo.
12 uvas, 12 fantasías.
Sí, ¿eh?
Mínimo.
Sí, estoy calando.
Sí, sí, hay algunas que sí están.
Y hablando de pues de estas fantasías, ¿cuáles nos puedes contar tú más o menos? O sea, ¿cuáles existen?
Una lista.
Pues de las más comunes, a las que decimos más las personas que queremos o con lo que fantaseamos, lo más común son los tríos. Tanto en personas que se viven como mujeres como en personas que nos vivimos como hombres. Como los tríos son como del top 3 de fantasías. Otra es también como ver a mi pareja cogiendo con otra persona. Eso también es muy común, sobre todo en personas que nos vivimos como hombres, como querer ver a la pareja cogiendo. Otra fantasía que también es muy común es en el espacio público. Y yo me gusta mucho el espacio público.
Por eso
Por
se saben
cierto.
las leyes viales.
Sí, ¿qué le pasó?
Por eso me sé el top 3, porque soy parte de la estadística del top 3. Juguetes sexuales también es otra fantasía, sobre todo compartirlo con la pareja. Y que también el tema de los juguetes sexuales es otro, o sea, ese es otro temazo, porque en términos generales, pues cuando una de las personas que componen la pareja quiere un juguete sexual, generalmente la otra lo puede llegar a recibir como de me va a venir a sustituir.
Claro,
No,
inventes.
como de no, no le estoy satisfaciendo, no, esto es de plástico, yo soy de carne y siento. Entonces,
¿Qué te
es
da él que
como,
no te dé yo?
¿qué te da
20
el
niveles, ¿no? 20 niveles.
¿Será que el juguete tiene dos motores y ocho patrones de
Y
vibración?
dura 60 minutos.
¿Tiene carga USB? No se queja.
Sí, es el punto a
Sumergible.
su favor, ¿eh?
No se puede ahogar como tú. En
Caray.
latina.
También es como sumar, ¿no? Como pensar en que esa fantasía, que aunque nadie está obligada ni obligado, ni siquiera nosotros ni nosotras a cumplirla, ¿no? Es como el deseo, o sea, el deseo, el sentir deseo sexual no nos obliga absolutamente a nada, a nada. Tener una fantasía, tener deseo sexual, porque además la fantasía, o sea, van de la mano, porque la fantasía es como la leña para el deseo, ¿no? O sea, como el deseo también se alimenta de las fantasías y el deseo se sostiene gracias a las fantasías también. Entonces el deseo y las fantasías no nos obliga absolutamente a nada, porque el deseo no es esta fuerza que llega, ¿no? De manera tempestiva y me lleva y es como, no, porque asumir que eso sucede es también abonar a la cultura de la violación sexual y eso no tiene por qué ser así. El deseo es una emoción, es un sentimiento, es agenciable, se alimenta de las fantasías. Cuando las fantasías son recibidas de manera positiva, van a sumar a nuestra salud sexual, a nuestra creatividad sexual y por supuesto que también a nuestro coeficiente de inteligencia sexual, que este es un coeficiente medido, establecido, estandarizado para la población mexicana, desarrollado por el Instituto Mexicano de Sexología y que nos dice que cuando conocemos más de nuestra sexualidad, nos informamos, vamos construyéndonos nuestra lengua erótica y sexual y nos vamos haciendo más conscientes y con actitudes positivas en torno a nuestra propia sexualidad y a la sexualidad de las otras personas, pues entonces vamos incrementando nuestro coeficiente de inteligencia sexual. Y eso también es otro espacio abierto que puede ir incrementándose a lo largo de nuestra vida. Y esa es la intención, ¿no? Porque la sexualidad es un proceso de largo aliento y en constante transformación. Poníamos un ejemplo muy, muy bueno de una relación de 10 años, por decir algo, ¿no? En la que en 10 años pasan muchas cosas. Ya después decían ahorita como, pues en un mes, en un año, en una pandemia, pasan muchas cosas y nuestro deseo va cambiando. Y qué bonito es, o creo que es, como detenernos y preguntarnos. ¿Cómo está mi deseo en este momento, ¿no? ¿De en qué manera ha cambiado? ¿Hacia dónde le quiero llevar? Y negociar, no nos olvidemos de negociar y de apelar al consentimiento. El consentimiento tiene características muy específicas, ¿no? Son cinco características. El consentimiento es libre, es específico, es informado, es entusiasta y es reversible. Y las fantasías también tienen una utilidad para cualquier tipo de relación, como también alimentan el deseo, ayudan a quitar la rutina y tienen esta posibilidad de diversificar nuestras relaciones. A veces no se tiene que cumplir, solo con compartirla a la pareja y que esta pareja la reciba y la alimente desde la fantasía, eso ya es también un gran paso. No tenemos que, yo no tengo que decir, o sea, no tenemos que llevar a la realidad el que me ahorque mi pareja. Tal vez jugar, a lo mejor en un mensaje de texto, a lo mejor en un audio, como de, oye, te estoy ahorcando, me estoy acercando y te estoy agarrando el cuello suavemente para después subir poco a poco y apretártelo mientras te beso y te penetro fuerte. Eso es ya ir alimentando la fantasía. Y la fantasía la podemos poner al servicio de nuestra relación, aunque no necesariamente tengamos que cumplirla.
Okay. Wow, qué interesante. Es como dar una pauta a otro tipo de experiencias con tu pareja, ¿no? Como tú dices, cómo lo toma es la manera en cómo pueden ir surgiendo otro tipo de, va aumentando el deseo y puede ser que vaya mejorando también sus experiencias sexuales, ¿no? Y la relación, obviamente, depende cómo lo tome tu pareja. Está interesante porque a veces nosotros tenemos la idea de que nuestra pareja va a tomar una cierta situación de cierta manera y puede ser que lo tome totalmente relajado y como dice David, no, pues sí, mira que los mensajitos, te puedo hacer esto o el otro y puede alimentar tu fantasía, ¿no?
Cerrar esta idea de cómo alimentar la fantasía sin que ésta se tenga que cumplir, o sea, la fantasía en sí misma, incluso la fantasía no cumplida, es en sí misma alimento para el deseo. ¿De qué manera puedo desear más a mi pareja? De muchas maneras. Una de ellas es alimentarnos mutuamente fantasías. Ojo, no cumplirlas, alimentar las fantasías. Seguimos en pandemia y una de las actividades sexuales favoritas en pandemia, según las estadísticas, pues es el sexo virtual.
Las aplicaciones, juguetes por aplicación.
Sí, y eso es fantasía, o sea, lleva implícita fantasía pura y dura. Estamos constantemente fantaseando y alimentando la fantasía desde aplicaciones, desde el uso de juguetes, desde el sexting, que el sexting puede ser intercambio de fotos, texto, audio. O sea, eso ya está ahí, eso ya es una realidad bastante tangible para muchas personas que decimos que en pandemia nuestra vida sexual satisfactoria es gracias a eso, al sexo virtual, al uso de juguetes, a la masturbación. Vaya, cuando, al menos yo cuando me masturbo, pues también recurro a la imagen del exnovio de mi amigo. No me lo cogí en la
Sí.
vida real, pero ¿qué tal en mi fantasía? La fantasía no tiene que ser necesariamente algo así súper extremo, ¿no? Coger en un avión, en el baño de un avión, mientras el avión está en turbulencia, o sea, como, no necesariamente es como
Que
llegar
te
a
agarren de
eso, sino,
cabeza, no sé, yo agarrando
ajá.
posición de yoga y el
Mari ya está
menudo.
diciendo su fantasía.
O esto como de coger mientras como, no sé, nos aventamos de un paracaídas, o sea, como,
Sí,
no, como
son muy
esas cosas.
extremas.
Que puede ser que sí, pero a lo mejor una fantasía para cada quien puede ser algo que para otra persona sea lo más convencional del mundo, ¿no? A lo mejor alguien quiere fantasear con coger de perrito cuando a lo mejor yo ya cogí de todos los tipos de razas, ¿no? Entonces es como de, ok, o sea, como también validar la fantasía de cada quien, que cada quien, para cada quien es importante. Y que está ahí y que hay fantasías que no necesariamente tienen que cumplirse, porque hay muchas fantasías también. O sea, hablamos de que las fantasías en el terreno de la misma fantasía todo es permitido, pero también hay ciertas fantasías que llevar a la realidad implica pues cierta ilegalidad para ciertos países, para ciertos contextos de códigos penales, ¿no? O sea, como a lo mejor puedo fantasear con coger con alguien de 16, pero resulta que
Claro.
eso en el terreno de lo real es un delito. y es una posición de desventaja y un ejercicio de poder distinto. Si yo tengo 35 y quiero coger con alguien de 16, o sea, en la fantasía sí está todo permitido, pero que al llevarlo al terreno de lo real implica muchas otras cosas. Eso también es importante valorar, evaluar. El mensaje que yo quisiera transmitir o que quiero transmitir es este, como las fantasías, en el terreno de la fantasía, volviendo a lo que les he compartido, como en el terreno de la fantasía todo se vale. Si esa fantasía suma sensaciones positivas, por supuesto que también contribuye a nuestra salud sexual en general, a nuestra inteligencia sexual en general, y que creo que la fantasía es una oportunidad para ponerlo al servicio de nuestra relación erótica, afectiva, erótico-afectiva, y también ponerla al servicio de nosotros y de nosotras mismas, porque finalmente se puede traducir en autoconocimiento y también en formas de crecimiento en pareja, si lo queremos ver de esa manera, que no necesariamente tienen que cumplirse, sino solamente alimentarse, porque alimentar una fantasía sostiene también el deseo, y cuando vaya las personas, estamos muy ávidas de lo nuevo, de lo novedoso. Cuando estamos enamorados y enamoradas, estamos apendejadas porque es algo nuevo. Es algo nuevo. Entonces, alimentar la fantasía es también sostener eso nuevo, ¿no? Por eso es que hay muchas perspectivas ahora de que para justamente quitar la rutina sexual, una de esas propuestas es, además de la fantasía, es tener sexo sin orgasmo. Porque el sexo sin orgasmo, de acuerdo a ciertas perspectivas, nos acerca más a la afectividad y generamos otro tipo de puntos de conexión con nuestras parejas. O sexo sin penetración, o sexo sin orgasmo, o sexo con fantasías, o solamente fantasías en lugar de enviar la foto del pack, ¿me explico? O sea, como... lo novedoso no necesariamente es lo extravagante y lo riesgoso, sino lo novedoso se puede quedar solamente en algo distinto a lo que normalmente venimos haciendo.
Pues finalmente, pues este espacio es para eso, ¿no? De verdad que agradecemos inmensamente porque nos abres otra perspectiva, ¿no? En principio el universo de la sexualidad es amplio, tan amplio que la misma fantasía es eso. Un momento donde tú puedes decidir sumarle a tu sexualidad, ¿no? Y de ahí a que lo concretes, pues ya implica muchísimas cosas como lo que nos has comentado, negociación, que tú te sientes a decir, oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy deseando hacer esto? Sí, la verdad, muchísimas gracias por lo que nos estás compartiendo. No sé si Mariana tiene una pregunta.
No, pues ya para finalizar, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Cada invitado que tenemos nos deja
un aprendizaje, ¿no?
Sí, un aprendizaje y con ganas de, pues a veces incluso de probar.
El shibari, ya nos tocó que nos hablaran de shibari.
De probar cosas nuevas y sobre todo que nos va abriendo la mente, ¿no? A este tipo pues a este tema que normalmente es un tabú. Como lo veníamos diciendo desde el principio, hablar de sexo en muchas ocasiones es algo que lo dices con pena, incluso hasta con tu pareja, ¿no? Pero poco a poco nosotras, al menos creo, cada invitado que tenemos, cada episodio de podcast nos vamos, vamos abriendo nuestro panorama y vamos siendo un poco más abiertas en este sentido, en estos temas. ¿Qué es lo que quisiéramos transmitirle a todos nuestros invitados, ¿no? Que vean el sexo como parte de su vida, como parte de ellos, no algo que les avergüence, ni algo como un tabú, ¿no? Muchísimas gracias, David, de verdad, por estar aquí acompañándonos.
¿Quieres cerrar con algo? ¿Una recomendación?
Sí, un tip.
También tus datos, porque no nos has dicho dónde te pueden seguir. Estamos muy contentos también porque nos enteramos que están estrenando este podcast con Vulvanilla. Ya la tuvimos también de invitada, nos estuvo hablando de orgasmos femeninos. Nos da mucho gusto, ¿no? Entre más se abran estos espacios, creo que pues vamos a tener más personas felices, porque al final el sexo siempre trae felicidad.
Sí, total. Miren, Bulo Vainilla y yo, pues, el de 100 lanzamos la semana pasada nuestro podcast, que es arroba, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como arroba calientes y conscientes, y también en todas las plataformas calientes y conscientes, así con ese nombre. Mi red personal es arroba sexólogo de bolsillo, ese es mi nombre artístico porque, bueno, intento ser esa persona, si es que eso es posible, que puedas traer al alcance de una mano para aclararte dudas de sexualidad y también aprender de eso, ¿no? Yo en lo personal, o sea, no solamente soy yo quien llega a aclararte dudas, sino yo aprendo mucho en ese proceso porque me ha quedado claro de que yo no sostengo ninguna verdad, a veces no sostengo ni las mías, y yo vengo a enseñar, o sea, cada vez me queda claro que yo vengo a enseñar lo que necesito aprender, ¿no? Si yo hablo de negociación y de consentimiento es porque algo que yo, es algo que yo necesito seguir aprendiendo, negociar y consenso. Entonces, uno de nuestros maestros de sexología decía, trabajemos para que la sexualidad no nos duela a las personas. No toda la sexualidad es placentera, hay sexualidad que se vive con bastante dolor y creo que también cada experiencia es comparable consigo misma. Y pues yo quiero despedir diciendo que también sea a nuestro propio ritmo y a nuestro propio tiempo, cuando estamos listos, cuando estamos listas. Y pues sigamos informándonos, sigamos creando espacios seguros y protegidos como este podcast que tienen ustedes. Este es un espacio seguro y protegido de entre muchos más, en donde a lo mejor algo que me parece mágico de los podcasts, que hay muchos, ¿no? Tampoco estamos como creando el hilo negro, sino lo que nos hace únicos y únicas desde cada plataforma es que estamos poniendo nuestra esencia. Eso es lo único y eso es lo diferente. Entonces, pues sigamos hablando de esto, porque muy seguramente habrá personas que no se animen a hablar y está bien, pero que al escucharles a ustedes desde esta plataforma que han creado, pues puede ser que algo les genere, ¿no? Entonces, es como una manera en la que creo yo que vamos contribuyendo a los otros, a las otras y a su vez ellos y ellas a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es así, este es el poder de la colectividad y pues mucho de lo personal y de los miedos personales se han resuelto también desde lo colectivo, al escuchar un podcast, al escuchar una experiencia de otra persona que me hace sentir que no soy el único que estoy viviendo esto desde mi sexualidad, ¿no? Entonces, pues eso, y que no somos productos sexuales acabados, ¿no? Somos un territorio expansivo, con amplias posibilidades, como nuestros deseos, como nuestras fantasías, y pues a darse.
Consejo final.
Sí, por
Pues
lo menos una gran sonrisa, creo que sí les podemos sacar a los que nos están
claro.
escuchando. Yo, por ejemplo, escuché el podcast de ustedes y sí me dejó esa sensación de oh, qué padre todo lo que están hablando, ¿no? Y también ya hicimos el test.
Bueno,
Sí.
pues fue un gusto para nosotros tenerte, de verdad. Muchas gracias por haber aceptado. Nosotros le decimos todo a nuestros invitados, siempre nos quedamos como, ah, esto nos dio pie para otros temas más, ¿no? Entonces, pues la invitación está ahí, esperamos que no sea
Queda
la
abierta
primera
para
ni
una
última
siguiente.
vez. Entonces, mil gracias por aceptar, por tener esa apertura con nosotros, por tu tiempo, ¿no? Y porque seguramente lo que hoy se conversó en este espacio, como tú lo dices, que intentamos sea lo más seguro posible, sirva para quien en algún momento quiere llevar a cabo una fantasía, ¿no? Piense en todas las situaciones que tiene que pensar y que además no está mal, ¿no? Y que hay muchas maneras además de fantasear, ¿no? Y eso me encantó lo que tú dijiste, ¿no? Es que al final cada quien hace su lista, ¿no? Y es válido tener esa lista y yo
Sí,
aquí ya tengo la mía.
vamos a sacar nuestra lista cada quien. Y aquí ya tengo la mía y ahorita que llegue mi esposo le voy a decir,
Vamos a
¿sabes qué?
compartirla. Les tengo que
Hola,
hablarla.
te preparé ravioles y una lista. Tú que me preparaste a mí. Ah.
Y ya después no, nos contaremos qué tal nos fue. Pues muchas gracias, de verdad, yo estoy bien contentita y
Sí.
bien pues no sé, no quisiera despedirme, pero pues también ya.
Ay, sí, quisiéramos seguir charlando contigo mucho tiempo, pero sí, en serio, que nos gustaría tenerte nuevamente. No, ya vimos que sacamos un tema, bueno, tú sacas un tema y otro y otro. Hay mucha apertura, hay muchos temas para los siguientes podcasts.
Pues yo encantado.
Sí, muchísimas gracias, David.
Confesiones
sin tabú.
La verdad no nos queremos despedir, nos encantó este episodio, pero ya es hora. No nos olviden, no dejen de seguirnos en nuestro Spotify como Confesiones sin Tabú. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @tulipanesclub, a través de Instagram y también a través de Facebook. ¡Hasta la próxima!